He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Y Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, está comenzando Libertad sin Límites. Qué alegría poder saber de que estás al otro lado de esta pantalla, acompañándonos siempre en este programa. Nada es casualidad. Todo lo que tiene que ver con asuntos espirituales tiene que ver con un propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y hoy estamos listos para, una vez más, ir a la fuente de esperanza, a la Biblia, para encontrar salvación, fortalecer nuestra fe, para permitir que Dios pueda curar nuestras heridas, para renovar nuestro compromiso, nuestra esperanza en Jesucristo. Eres bienvenido, gracias por estar siempre en sintonía y qué bueno que puedas dedicar siempre un tiempo especial, este tiempo para poder recordar las promesas que Dios tiene para la vida y así poder avanzar firmes sabiendo de que Dios siempre está a nuestro lado. Nuestro cariño para ti, que Dios te bendiga en gran manera. Estamos listos entonces para nuestro programa de hoy y antes quiero ofrecerte una revista espectacular, la revista Esperanza, La Cura del Pecado. En esta revista tú vas a encontrar una serie de temas donde hablas la manera como Dios resuelve el mayor problema en el universo. ¿Cómo es que Dios puede transformar nuestra vida, puede cambiar nuestro carácter y cada vez podemos ser mejores? El mayor y el mejor regalo que podemos recibir hoy es la salvación, hablando de regalos. Así que hoy vamos a comprender mucho mejor a la luz de esta revista. Puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp, que es el +55 12 98 100 14 60. También tú puedes ingresar a nuevotiempo.org/escuela bíblica y allí vas a encontrar una variedad de materiales. Te repito la dirección, nuevotiempo.org/escuela bíblica, y allí tú puedes solicitar este y otros materiales que te van a ayudar a fortalecer y a comprender mucho mejor el mayor regalo que el cielo ya dispuso para nosotros. Muy bien, ¿listos para el programa de hoy? Antes, como siempre, vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal. Ya estamos de regreso aquí en Libertad Sin Límites.
Cada año, cuando se acercan los días de diciembre, somos envueltos por el espíritu navideño. Luces, regalos, cenas en familia, pero como cristianos debemos detenernos un momento y recordar el verdadero significado de la Navidad. Esta no es solo una celebración festiva, es la conmemoración del acontecimiento más transformador de la historia, el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. En Lucas 2:11 nos dice que el ángel anunció a los pastores: "Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor". Estas palabras nos recuerdan que la Navidad es ante todo una celebración de la llegada de Dios a nuestro mundo, de forma humana. Jesús, el Hijo de Dios, dejó la gloria celestial para nacer en un humilde pesebre en medio de la pobreza y la sencillez. ¿Por qué? Porque su misión no era conquistar con poder terrenal, sino con amor, compasión y sacrificio. Él vino a salvarnos, a darnos esperanza. El verdadero significado de la Navidad no está en los regalos materiales, sino en el regalo más grande que Dios nos ha dado, su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esto nos dice en Juan 3:16. Este es el centro de la Navidad cristiana. En medio de las luces y las celebraciones, no olvidemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿cómo podemos vivir una Navidad más auténtica? Tal vez la respuesta está en imitar el amor y la generosidad de Jesús, en recordar a aquellos que tienen menos, en compartir no solo lo material, sino también el mensaje de esperanza que Él trajo al mundo. En este año, al celebrar la Navidad, recordemos que el verdadero centro de todo es Jesús, el Salvador que vino a traernos vida y paz. Que esa verdad sea la luz que ilumine nuestros corazones y hogares y que nos inspire a vivir con amor y fe cada día.
Cada vez que llega fin de año, existe ese espíritu de alegría, de emoción, como también de encuentros, de regalos, de sorpresas, de preparativos, ese ambiente de luces que hace que podamos todos vivir una experiencia agradable, linda. Para muchos, por supuesto, es incómoda. Para otros, alegría. Mas hoy queremos colocarlo en el lugar que le corresponde. Hablar de Navidad puede dividir pensamientos, actitudes. Mientras que algunos celebran el amor y la paz, otros se colocan en guerra, apedreando los unos a los otros el por qué sí o por qué no. Sin embargo, hoy vamos a entender de que hay un significado espiritual. Y de aquí a poco te voy a explicar un poquito que la fecha no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús, mas el evento es real. Jesús vino, Jesús nació. Lamentablemente, hoy las personas están buscando solamente celebrar este día, aun cuando tiene un trasfondo espiritual, se ha vuelto un asunto muy comercial y se ha perdido totalmente la esencia. Mas hoy quiero recordar junto a ti la manera como Dios un día se reveló de la manera más gloriosa y continúa haciendo para poder ofrecernos salvación, oportunidad, esperanza, perdón. Hoy vamos a hablar sobre ese momento glorioso cuando Jesús, cuando Dios se hizo hombre, cuando el Hijo del Hombre pisó esta tierra y convirtió este planeta lleno de condenación en un planeta con esperanza, esperanza para vida eterna para todo aquel que en Él cree. Vamos a hablar un poquito sobre lo que aconteció hace un poco más de 2000 años atrás, allí en Belén. ¿Estás con Biblia? Toma lápiz y papel, vamos juntos a reflexionar sobre el verdadero espíritu de una fecha como esta, independientemente si es esta o no la fecha. Vamos a una breve pausa y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Cada vez que llega fin de año, existen diversas historias, experiencias y actitudes, a veces totalmente contrarias. No debería ser así. Por un lado, los niños, las familias, algunos se preparan para poder recibir familiares, para encuentro, para una noche de reunión, para intercambiar regalos, en fin, para vivir un ambiente de alegría. Otros, en cambio, están viviendo sus propios conflictos, en soledad, en amargura. Mientras que algunos se reúnen, otros pasan solitarios. Mientras algunos celebran, se divierten, otros están en una camilla de hospital o alguien está enterrando a un ser querido. Vivimos ese tipo de cosas mientras estemos en este mundo. Unos celebran, otros lloran, unos se reúnen, otros pasan solos. Pero también no solamente se trata de experiencias, también actitudes. Hay algunos que tratan de colocar una atmósfera bonita, colocan un pesebre en el rincón de la casa, un árbol en medio, la casa se ilumina, las calles se iluminan, villancicos se escuchan, por un lado. Mientras por otro lado, otro grupo de personas se coloque un conflicto, en una guerra y comienza a tirar pedradas a aquellos que dicen, ¿cómo es posible que pueda estar celebrando una fecha tan pagana? Mientras que hay otros que no entienden lo que está sucediendo. Vivimos así. Mientras que algunos celebran, otros están con el corazón lleno de amargura. En lugar de que nosotros, en lugar de celebrar o tener el corazón lleno de amargura, necesitamos rescatar la verdadera esencia de lo que realmente el mundo intenta recordar. Tú sabes que en el calendario existen dos tipos de fechas a celebrar. Existen obviamente algunas fechas cívicas, pero algunas fechas marcadas en el calendario fueron traídas netamente del paganismo y se cristianizó. Cuando digo se cristianizó, quiero decir que se colocó dentro de un calendario para que las personas, inclusive religiosas, puedan entrar y celebrar. Sin embargo, tienen un trasfondo espiritual, muchos de ellos, no todos. Entonces ahí tenemos que entender las dos tipos de celebraciones. La primera celebración es aquella que fue traída del paganismo, se introdujo en el cristianismo, pero no tiene ningún contexto espiritual, ningún contexto bíblico. Por ejemplo, la fiesta de Halloween no tiene ningún contexto bíblico. La fiesta del carnaval no tiene ningún contexto bíblico. Es netamente traída del paganismo. Cuando estoy hablando del paganismo, estoy hablando de las costumbres culturales de las personas que obviamente vivían totalmente lejos de Dios. Entonces, es el primer tipo de fiestas que existen. Pero existen otro tipo de fiestas que sí tienen un trasfondo bíblico. Aun cuando se ha celebrado en una fecha que no tiene nada que ver con la realidad, tiene un trasfondo bíblico. Háblese, por ejemplo, de Semana Santa. Cuando se habla de Semana Santa, Jesús no murió en esa semana que se denomina Semana Santa. Además, la Biblia no habla de Semana Santa. La Biblia habla de una vida santa, habla de un día santo. Sin embargo, nuestra actitud como creyente es que mientras el mundo está recordando que por lo menos hubo un sacrificio hecho a nuestro favor, el cristiano tiene que levantarse en paz, en armonía y decir, es verdad, el evento es real. No importa si la fecha está equivocada, pero el evento es real y hay salvación y Jesús murió. Lo mismo ocurre con Navidad. En lugar de estar discutiendo y tirando pedradas los unos para los otros, es momento de decir sí, el nacimiento de Jesús fue real. Porque el trasfondo en sí es bíblico. Estamos hablando de un acontecimiento real. Pastor, ¿y la fecha? Claro, la fecha no lo es. Jesús no nació el 25 de diciembre. Allá en el oriente, en esta época, es invierno. Los pastores jamás estarían en el campo. Y hay otras evidencias que nos mencionan que Jesús no nacería en estas fechas. Sin embargo, está marcado como una fecha donde se dice Navidad, se recuerda el nacimiento de Jesús. Nuestra actitud es traer al mundo lo mismo que Jesús trajo el día de su nacimiento. Armonía, paz. Y si hay que enseñar, hay que enseñar con amor. Y que nuestra actitud demuestre que realmente Dios es amor. Porque si nuestra actitud no demuestra eso, no importa la cantidad de doctrina que tengas, no importa la cantidad de profecías que conozcas, no importa la cantidad de reglas que cumples, si no hay amor, no tienes el Espíritu, si no tienes el Espíritu Santo, que como fruto del amor, entonces uno está perdido. Recuerda las 10 vírgenes. Entonces, necesitamos nosotros no adaptarnos ni adecuarnos, sino simplemente rescatar la esencia y enseñar de manera correcta, en lugar de entrar en discusiones, decir qué es lo que realmente ocurrió. Ahora, fíjate una cosa. Es verdad que esta fecha, hay encuentros, hay luces, hay música, hay una cena, en fin. Pero las personas, aun cuando dicen que es Navidad y se recuerda el nacimiento de Jesús, se ha convertido esta en una fecha comercial. Totalmente comercial. Obviamente, aquellos que están en el mundo del comercio ven esta fecha como la oportunidad más linda para poder vender. Y no importa las horas que tienen que quedarse para hacerlo, porque también es la época del consumismo. Es la época donde las personas exceden sus gastos y luego a partir del mes de enero están preocupados en cómo pagar y así van arrastrando deudas durante todo el año. Otras personas, obviamente en esta fecha, de una manera más altruista, usan para poder visitar orfanatorios, cárceles, usan para poder brindar alegría a los niños, de poder juntar a familias pobres, regalar algo. En fin, ese espíritu es agradable, de servicio, de bondad, de amor, eso es bonito. Mas hoy yo quiero hablarte lo que realmente significó el nacimiento de Jesús. No vamos a hablar del asunto comercial, sino del trasfondo espiritual. Más allá de las reuniones, los regalos, de las luces que iluminan. Y aunque Jesús no nació el 25 de diciembre, vamos a ver qué ocurrió cuando Jesús nació. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2. Sabes que la Biblia guarda silencio sobre muchas cosas. Y cuando la Biblia guarda silencio, es mejor pues no colocar fechas indebidas. La Biblia no habla cuándo, qué día nació Jesús. No nos habla. Porque si probablemente dijera eso, el ser humano hubiese llegado a santificar ese día. Entonces, el único día que la Biblia llama santo es el sábado, el séptimo día de la semana. Con razón, pues la Biblia no coloca también otra fecha como para poder festejar o celebrar. Sin embargo, otra vez vuelvo al asunto. Vamos a rescatar la esencia. Y si hay costumbres lindas que unen a la familia, pues no hay problema. Si es que hay atmósfera de amor y de paz, pues no hay problema. El asunto es rescatar aquí la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Lucas capítulo 2. Quiero recordarte algunos aspectos interesantes que nos recuerda el momento que Jesús vino a nacer. A partir del versículo 8 en adelante dice así. En esta región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando de sus rebaños. De repente se les presentó un ángel del Señor. Quiero que imagine la escena. Están los pastores allí con sus rebaños. Se presenta el ángel y dice, la claridad de Dios los cercó de resplandor. Quiero que subrayes esto. Aparece un mensajero, que es un ángel, solo uno, y junto con el mensajero aparece el resplandor de Dios. Y sorpresa, en lugar de ellos de festejar y alegrarse, tuvieron temor, tuvieron miedo. Pero el ángel le dijo, no teman, les traigo una buena noticia. Esto será de gran gozo para todos, para todo el pueblo, para todo el mundo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Al comienzo es solamente un ángel, un resplandor, un mensaje. Y después del mensaje aparece entonces una multitud de huestes celestiales alabando y diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Vamos al verso 20. Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, que era tal como se les había dicho. En estos pocos versículos nosotros encontramos algunas cosas interesantes que ocurrió el día que Jesús nació. Sin embargo, detrás de ello hay un mensaje también para nuestra vida. Cuando nosotros revisamos y leemos la historia, decimos, bueno, eso ocurrió con los ángeles. Eso fue una historia del pasado. Eso ocurrió con los pastores. Los pastores estaban allí con su rebaño y a ellos se le apareció un ángel. Pero detrás de esta historia está la nuestra. Y te voy a comentar por qué razón. Mira, dice que era de noche. De noche, ¿qué cosas es lo que pueden hacer los pastores? Solo cuidar. Mientras las ovejas están durmiendo. Las ovejas han comido en el día, ellos han pastado en el día. La noche es para poder, obviamente, cuidarlos ¿de qué? Bueno, de animales feroces. En esa oscuridad es donde aparece un ángel del Señor. Y la claridad de Dios los cercó de resplandor. La luz resplandece. Yo quiero que entiendas que esto no solamente fue para los pastores, también es para nosotros. Obviamente que a los pastores se les presentaron ángeles, pero la palabra ángel también significa mensajero. Y cuando viene un mensajero a tu vida trayendo un mensaje de Dios, quiero que sepas que cada vez que viene un mensaje de Dios, ese mensaje viene trayendo luz. La luz resplandece. Vamos a sacar aquí algunas aplicaciones de lo que ocurrió con los pastores y lo que puede ocurrir hoy con nuestra vida. La luz resplandece, porque el mensaje llega a veces en nuestra mayor oscuridad. ¿Cuántas personas han recibido el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza en el momento más oscuro de la vida? En su momento de ansiedad, en su momento de depresión, en su momento de angustia. Cuando no querían absolutamente saber nada más, no tenían más motivos para poder continuar, aparece un mensaje. Y esa luz resplandece, ilumina. Cuando hablamos de los pastores, obviamente estamos hablando de un ángel real que se apareció. Cuando hablamos hoy de la gente que vive en oscuridad, estamos hablando de un ángel como mensajero. Cuando el mensajero lleva la palabra o lleva la buena noticia, ilumina todas las áreas de la vida. La luz resplandece. El mensaje llega. Y a veces tiene que llegar en nuestro momento más oscuro de la vida. Cuando estamos desconsolados, cuando nos sentimos arruinados, en crisis, quebrados. El mensaje viene para traernos luz, para traernos esperanza. Para eso llega el mensaje de salvación. Ahora, ¿qué cosa es lo impresionante? Así como el mensaje ilumina nuestra vida, a veces la primera actitud humana es responder al mensaje de Dios con miedo, con temor. ¿Cuántas personas cuando se confrontan a la luz que reciben de Dios tienen miedo?
Los ángeles cuando vieron el resplandor o escucharon, o los pastores cuando vieron al ángel y cuando escucharon el mensaje que el ángel les dio y cuando vieron la luz que resplandeció en la oscuridad, dice que ellos tuvieron miedo. Eso nos sucede también hoy en nuestros días. ¿Cuánta gente que vive en oscuridad? Aparece el mensaje de esperanza, aparece la luz del cielo, la luz de la palabra, y en lugar de recibirlo con alegría, ellos comienzan a tener miedo, miedo al cambio, miedo a salir de la zona del confort, miedo de abandonar ciertas cosas, miedos y miedos y miedos constantes. Y qué triste, el ser humano a veces se esconde del mejor mensaje, de la mayor propuesta, a veces rechaza el mayor o el mejor regalo. Ellos respondieron con gran temor. Nuestra naturaleza pecaminosa se acostumbra tanto a la oscuridad que a veces la luz nos da miedo. Y nos da miedo aceptar, nos da miedo seguir, porque puede ser que envuelva todos los aspectos de nuestra vida y hay aspectos de nuestra vida en el cual estamos tan cómodos. Hay gente que se siente muy cómoda viviendo con la vida que vive, aun cuando sabe que está autodestruyéndose. Hay tanta gente que se está acabando y sabe que se está muriendo, pero se siente cómoda. Y viene la luz del Evangelio, viene un mensajero, viene el resplandor de la palabra, viene el resplandor del cielo, y tienen miedo. ¿Será real? ¿De qué se trata? ¿Qué cambios puede ocasionar esto en mi vida? Más allí me encanta porque el ángel se apresura y les dice, no teman, no tengas miedo. ¿Qué cosa es lo que te da tanto temor en la vida? ¿Qué cosa es lo que te cuesta aceptar en la vida? Recuerda, en las tinieblas de tu noche, la luz resplandece. Y el mensaje va a traer siempre claridad a tu oscuridad, a tus complejos, a tus culpas, a tus conflictos. El mensaje viene, ilumina todas las áreas de la vida. Y si te da temor, ahí viene otra vez el mensaje de Dios. No temas. No temas porque Dios puede cambiar tu historia. Lo mismo que cambió la historia de estos pastores. No tengas miedo nunca a conocer los planes de Dios. Nunca tengas miedo dejar ciertas comodidades por el plan y el propósito, el mensaje que Dios tiene para tu vida. No tengan miedo, no temas, porque les traigo una buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Aquí hay algunas palabras interesantes. Esta noticia es de gozo y es para todos. La noticia es, ha nacido un Salvador. Y un Salvador no viene para condenar. Un Salvador viene para salvar. Salvar a uno que está condenado. Esta es buena noticia, porque el mundo estaba condenado. Yo estaba condenado, tú estabas condenado por causa de la desobediencia y del pecado. Mas gracias a este Salvador hoy tenemos oportunidad y esperanza de eternidad, de salvación, de cambiar nuestra condenación por salvación. La buena noticia es que vino un Salvador. Aquel que pudo condenarnos directamente por nuestra desobediencia vino primero a salvarnos. Vino un Salvador. Ahora, este Salvador, aquí hay un punto muy importante. Este Salvador trae por lo menos, desde que llega, número uno, gran gozo. Correcto, gran gozo. Son nuevas de paz, nuevas de gozo. Quiero que sepas una cosa. Nadie que tiene al Salvador en su corazón debe tener en sus labios palabras de condenación. Porque el Salvador, lo primero que trae a la vida al ofrecernos su salvación es darnos paz y alegría. Hay personas que en nombre de Jesucristo se atreven a condenar al pecador como si ellos no necesitaran de salvación. Hay personas que viven solamente mirando y apuntando los defectos de los demás, como cuando el corazón ellos también lo tienen oscuro, porque todos necesitamos de un Salvador, porque todos estamos en la misma condición de pecadores. Todos. El Salvador no vino por algunos, el Salvador vino por todos, incluye a todos. Entonces aquí no depende de tu comportamiento, qué haces, qué no haces. No, todos estábamos condenados. Todos necesitamos de un Salvador. Y cuando el Salvador llega a la vida, Él trae paz y alegría, nuevas de alegría, trae alegría a la vida. El Evangelio que no trae alegría, lo has entendido mal. Hay tanta gente que desde que es alcanzada por el Evangelio vive solamente en amargura, vive solamente peleando, acusando, condenando, luchando, en lugar de luchar contra el enemigo, está luchando contra su prójimo. Está vacío, no tiene plenitud. El Salvador trae buena noticia, pero trae gozo. Si la religión que llevas o que tienes de relación con Dios no te produce alegría, tienes que replantearte qué tipo de relación tienes con Dios, porque el Salvador trae gozo. Ahora, esto es para todos. No es para algunos, no es para el que se porta bien nada más. La salvación incluye a todos y la alegría que Él da es para todo aquel que acepta a ese Salvador. Nadie está excluido, nadie. Su amor es para todos. El plan de salvación es para todos, para todos. La gente que no te cae, la gente que no te agrada, la gente que no te gusta, la gente que tú criticas o que tú condenas, para todos. Todos. Hay buenas nuevas para todos. Hay un Salvador. Ese Salvador trae gozo y trae salvación para todos. Me encanta esa expresión, porque aquí nadie es excluido. Nadie es excluido, no importa su condición. Y nadie es excluido a pesar de su comportamiento. Ah, yo soy mejor, yo me porto mejor, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Tú también necesitas de ese Salvador. Entonces, hasta aquí vemos algunos puntos importantes. Número uno, Dios se acerca siempre trayendo luz. Y esa luz viene a través de un mensajero. A los pastores vino a través de un ángel. A nosotros viene a través de un pastor, de un líder, de un mensajero, a través de la palabra. Trae luz para poder sacarnos de la oscuridad y nos saca de la oscuridad en todas las áreas de nuestra vida. Área financiera, área familiar, área laboral, área social, área mental, todas las áreas, todo. El Evangelio ilumina completo, no solamente una parte, es todo. Sin embargo, la respuesta humana a veces es que tiene temor. Cuando recibe el mensaje tiene miedo. ¿Miedo de qué? ¿Cómo esto va a cambiar mi vida? ¿Realmente es real? ¿Qué cosa es lo que Dios puede hacer? Tengo miedo de dejar ciertas cosas, pero ahí viene el mensaje, no temas, porque lo que yo he venido para traer a tu vida no es condenación, es salvación. Yo he venido para salvarte. Así que no tengas miedo. He venido para que tengas calidad de vida, para que tengas plenitud. No tengas miedo al cambio. No tengas miedo de dejar algunas cosas por aceptar al Salvador, porque si aceptas al Salvador, entonces el Evangelio va a traer gozo. Va a traer paz, va a traer alegría, va a traer gracia. Así que no tengas temor. Recibe el mensaje divino y recíbelo con alegría, así como debe recibirse siempre el Evangelio. Ahora, otro asunto. El Evangelio es paz, es buena nueva. El Evangelio de salvación se trata de un Salvador que trae paz y trae alegría al corazón. Un Salvador. Entonces, cuando nosotros decimos Jesús nació allá en Belén, no solo se trata de un evento del pasado, es un evento histórico. Pero ahora necesitamos recibir a Jesús en nuestra vida. Y cuando el Salvador es aceptado en la vida, ¿qué cosa hay? Alegría y paz. Alegría no es andar riendo todo el día, es tener calma. Es tener una actitud, no solo positiva, sino de fe, de optimismo. de fe, viendo más allá de las circunstancias presentes. Es calma, es serenidad. Por eso la paz y la alegría van asociadas a ese Salvador que nace allá hace 2000 años atrás, pero ese Salvador también que hoy es aceptado en cada corazón. Si tu corazón no tiene paz y no tiene alegría, es porque le falta un Salvador. Esa es la primera parte que es interesante analizar aquí sobre la llegada o sobre el nacimiento de Jesús. Un Salvador necesitamos porque eso nos ayuda a recordar que sin Dios estamos perdidos. Sin Dios estamos condenados. Nuestro destino es de muerte eterna. Por eso necesitamos de un Salvador. Muy bien, el punto central es, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Solo que a ese Salvador se le agrega también dos títulos. Si te das cuenta, dice un Salvador. ¿Qué más dice? Cristo el Señor. Muchos solamente se quedan con el Salvador, nada más. Y se olvidan de que ese Salvador también es el Cristo y Señor. Ahora vamos a entenderlo de manera completa, porque el mensaje no solamente se trata de alguien que trae alegría y paz. Eso trae la salvación, eso trae el Salvador, eso trae Jesucristo. Mas también aquí hay dos títulos más. Un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa el Mesías, el ungido. ¿Quiénes eran ungidos en la Biblia? Bíblicamente, ungido era un rey y un sacerdote. Ellos eran ungidos. Entonces, cuando dice, viene el Cristo, está diciendo, es el cumplimiento de las profecías. Es el ungido, es el Mesías, es el Cristo. Ese ungido, como rey y sacerdote, viene a ser algo más por todo aquel que lo acepta. No solamente trae paz y alegría. Como rey, trae un reino que tiene que ser aceptado en el corazón. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando por lo menos de dos momentos. El reino de gracia y el reino de gloria. Gracias al nacimiento de Jesús, hoy podemos experimentar el reino de gracia para que en breve podamos entrar al reino de gloria. Pastor, ¿qué cosa es esto? Mira, piensa conmigo. Todo reino tiene un rey. Todo rey tiene un trono. Todo reino tiene reglas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos otra vez. ¿Cuál es la ecuación? Todo reino tiene un rey. Todo rey tiene un trono. Todo reino tiene reglas. Muy bien. Hay gente que dice, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Entonces todo bien, Jesús me salva de la condenación del pecado. Ya está, yo lo acepté. No, también es el Cristo, el ungido, el rey y el sacerdote. Para que yo pueda entrar en el reino de gloria que Cristo va a entregar cuando venga por segunda vez, yo necesito recibir hoy en mi corazón a Cristo, al Salvador, y entronizarlo en mi vida. Porque todos en la vida tenemos un trono. Ese trono se llama mente. La Biblia lo traduce como corazón. Entonces la pregunta es, ¿quién gobierna tu mente? ¿Tus deseos, tus impulsos o Dios? ¿Quién está en el trono de tu vida? Porque si Cristo no gobierna tu vida, Él no es rey en ti. Entonces tú no has recibido el reino de gracia. El reino de gracia significa que Dios instala su trono en mi vida. Yo me someto a ese rey. Él es quien gobierna y cuando Él gobierna mi vida, yo puedo enfrentar obstáculos, dificultades y todo lo que quiera. Hay un gobernante en mi vida. Pero para reconocer que hay un gobernante, tengo que reconocer que todo reino también tiene reglas. ¿Cuáles son las reglas? Los principios que Dios estableció en su palabra. Los mandamientos que encontramos en su palabra. Por eso es que hay mucha gente que acepta a Jesús solamente como Salvador, pero no como Rey. Porque aceptarlo como rey es permitir que Él tenga el control de la vida. Es someternos bajo sus reglas, bajo sus principios. ¿Quién más es ungido? Sacerdote. Jesús también es nuestro sumo sacerdote. ¿Y para qué necesitamos de Jesús como sacerdote? Porque Él es nuestro intercesor, nuestro único mediador. Nos acercamos para recibir perdón, para ser libres de culpa. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos ante el trono de la gracia para recibir de Él misericordia, gracia y oportuno socorro. Un Salvador, un ungido, el Cristo y ¿qué más? El Señor. Ahí viene el otro aspecto. No solo es aquel que salva, no solo es aquel que gobierna e intercede, sino también es el Señor. ¿Sabes qué significa el Señor? El dueño, el soberano. Mucha gente acepta a Jesús solamente como Salvador, no como Rey, menos como Señor. ¿Qué significa Señor? Todo lo que yo tengo en la vida es gracias a Él. Nos movemos por Él. Vivimos por Él, despertamos cada día por Él. Entonces yo llevo una vida de devoción, de adoración, de gratitud, reconociendo que todo lo que yo tengo en la vida le pertenece a alguien, a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor, Él es soberano, Él es el dueño. Entonces, Navidad es recordar que hay un Salvador, un sacerdote, un rey y un Señor. De eso se trata el nacimiento de Jesús. Ahora, qué interesante lo que el ángel le dice. Esto será de señal. Un niño encontraréis en el pesebre. Ah, querido. Toda revelación siempre te lleva a dar un paso de fe. Adán y Eva no vieron la creación. Ellos creyeron que Dios creó todo. Ellos no vieron cómo hizo Dios la luz, las tinieblas, las plantas, no. Pero ellos creyeron por fe. Estos pastores deberían creer por fe de que aquel niño, no diferente a los demás, un niño aparentemente común, normal, como todo ser humano, ese sería el Rey, el Señor, el Salvador. Encontrarán un niño envuelto en pañales. No tendría nada especial, nada diferente. Cuando esos pastores vieron a ese niño, tenían que ejercer fe. Aquí está el Salvador, aquí está el Rey, aquí está el sumo sacerdote. Ver más allá de un niño, ver un rey que tiene un reino, ver un Salvador. Creer en la revelación de Dios va a cambiar totalmente nuestra perspectiva. Y es interesante, como hemos leído ahí en Lucas capítulo 2, dice que estos pastores, ¿qué cosa es lo que hicieron? ¡Wow! Ahí en el versículo 13, cuando ven de que en el cielo aparece una hueste de ángeles que comienza a cantar gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Si yo reconozco que Dios gobierna, ¿cómo no voy a tener paz? Si yo doy gloria a un Dios que está sobre las alturas y el control de todo, ¿por qué voy a desesperar ante una situación si hay alguien que está al control de todo? ¿Por qué va a haber paz en la tierra? Porque hay un Dios soberano que está al control de todo. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Él está al control de todo. El versículo 16 dice que ellos fueron deprisa y hallaron a Jesús en el pesebre. Ellos no dudaron, no pusieron excusas. Ellos se fueron. Otra vez te repito, no se trata de una fecha en el calendario. No es preparar un pesebre en la esquina de la casa. No es llenar las luces de casa. Es permitir que Cristo llegue en nuestro corazón, haga su trono, sea nuestro Rey. Instale su reino de gracia y nos prepare para el reino de gloria. ¿Sabes qué cosa es lindo pensar? que aquí en este capítulo 2 encontramos algunos principios para nuestra vida. ¿Cuál fue el resultado de todo ese cambio? El verso 20 dice que estos pastores volvieron con gran alegría para poder compartir todo lo que habían vivido. Todo aquel que va deprisa al encuentro con Jesús tiene un testimonio que contar. Y lo hace con alegría. A mí me llena de satisfacción de ver que hoy hay personas que responden con tanta inmediatez como estos pastores. Los pastores estaban cuidando su rebaño. Pero cuando dijo, vayan y van a encontrar a Jesús, no les importó más su rebaño. ¿Quién va a cuidar? No importa, porque si hay un Dios que está al control de todo, yo voy a buscarle a Él. Él es más importante. Dejaron todo para ir a Jesús. ¿Qué cosa te está impidiendo para no ir a Jesús? Tu rebaño, tu trabajo, tus cosas, tus distracciones, tu entretenimiento. ¿Qué cosa te impide? Estos pastores fueron deprisa y encontraron a Jesús, porque todo aquel que busca a Jesús siempre encuentra salvación, paz, gozo, alegría. Eso es lo que significa Jesús para ti y para mí. De eso se trata el nacimiento de Jesús. No se trata de una comida simplemente, de una reunión familiar. No se trata de luces en la calle. Se trata de tener el corazón iluminado con la gloria y la presencia de Dios. No se trata de un encuentro familiar, se trata de un encuentro personal y diario con Jesús. No se trata de cantar música, se trata de alabar a Dios con la vida, completamente, reconociendo que es nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro Señor. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, yo quiero invitarte para que tú, hoy, puedas tener la misma actitud que estos pastores tuvieron. Ir deprisa a buscar a Jesús. Permitir que Jesús pueda estar en tu vida. Y a partir de hoy, tu historia cambiará. El testimonio que tengas que contar será diferente. Porque ante la revelación, al comienzo, aunque tuviste temor, estuviste dispuesto a aceptar el mensaje de salvación, de perdón y el mayor regalo que alguna vez el ser humano recibió, la salvación. Un día Cristo dejó su trono y su corona, vino aquí a nacer y a morir. ¿Por qué no permitir que hoy sea el Rey de nuestra vida? Si Él dejó su trono, ¿por qué no colocar el trono de nuestro corazón para que Él gobierne? Ven a mi corazón, oh Cristo, y en mi corazón hay lugar para ti. ¿Quieres hacer de esto tu oración? Mientras mi esposa canta, entrega tu vida a Jesús.
Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir. Mas a ti no.
Qué precioso reconocer de que el nacimiento de Jesús no solamente fue un evento del pasado. Jesús hoy quiere entrar en nuestra vida. No en un pesebre, en nuestro corazón. Él es el Rey y Él se merece el trono. Él gobierna el universo, pero también puede gobernar la vida. ¿Sabes lo que sucede cuando una persona va al encuentro de Jesús? Voy a leer una vez más Lucas 2:20. Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Esa es la vida que Dios quiere que tú tengas. Una vida donde tú glorifiques y alabes a Dios por todo lo que has visto y oído. Cosas grandes verás desde el momento que permites que Cristo entre en tu vida. Historias extraordinarias contarás. Milagros maravillosos mirarás. Glorificarás con tu vida. La vida tendrá un propósito. La vida tiene sentido. Tiene un rumbo. Tiene un destino. Permite que Jesús entre hoy en tu vida. Oramos juntos. Gracias, Señor, porque un día dejaste tu trono, tu gloria, y viniste a nacer y a morir por nosotros. Tú eres el Rey soberano del universo, mas también queremos que seas el Rey soberano de nuestra vida. Nos entregamos a ti. Gracias porque recordamos ese nacimiento como nuestra mayor esperanza. Y te aceptamos como Salvador, Sacerdote y Rey y Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Allí te esperamos para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima y feliz Navidad.